with every piece of you. Don't underestimate the things that I will.
A esta hora, 1:06 del mediodía, estamos en Reika, estamos en Anero, celebrando pues estas nuevas instalaciones que complementan a la sede que tenían desde hace años en Pontejos, pero es una buena oportunidad también para hablar de Códice Cantabria. Vamos a hablar con Javier Ramírez, que es el responsable de oposiciones. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Jaime.
Ya sabemos que Códice Cantabria está en la calle 3 de noviembre de Santander, muy céntrica. Pero bueno, creo que es un buen momento en esta fecha para hacer un resumen del estado actual en materia de empleo público en Cantabria y la previsión para el 2024-2025.
Bien, mira, a tenor de las últimas ofertas de empleo público publicadas, no puedo decir otra cosa que nos encontramos ante un momento excepcional, en mi opinión, en tema de materia de oposiciones y empleo público, y que los años venideros también serán especialmente buenos pues para lograr un empleo público, sobre todo, pues hombre, teniendo en cuenta que actualmente tenemos más de 40.000 plazas pendientes de ser convocadas en Cantabria. Si os acordáis, esto es algo que yo os comenté ya en 2023, pero es que la tendencia favorable pues continúa y continuará también en los próximos años.
Qué bien. Oye, Javier, supongo que para 2024 quedan todavía algunas oposiciones pendientes de ejecutarse, ¿no?
Sí, todas las del Gobierno de Cantabria. Se prevé que haya convocatoria este mismo año y exámenes final de año y principios del 25. Cuando hablo del Gobierno de Cantabria, para gente que no esté muy puesto en ello, ¿a qué categorías pues podemos optar? Diversas. Es decir, hablamos desde administrativos, auxiliares administrativos, y luego lo que llamamos especialidades dentro de los laborales, empleados de servicios, operarios de carreteras, operarios de montes, auxiliares de enfermería, etcétera. Sin olvidar también luego que tenemos las anuales, es decir, oposiciones, por ejemplo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es, bueno, pues policías nacionales, guardias civiles, las cuales, como decía, son siempre anuales, por tanto, nos examinamos cada año. Luego también, importante también para mí, hablar también un poquito también de la policía local y de bomberos, tanto de Santander como de otros ayuntamientos. Estas quizás no son tan periódicas, pero también son una muy buena opción, en este caso para, bueno, pues para esas personas que no quieren salir de la región. Bueno, pues tienen el puesto asegurado en el ayuntamiento de turno, Santander o claro. Torlamega, Castro, etcétera.
Javier, es importante hablar de plazos, porque supongo que todo el mundo da por hecho que hace falta años para preparar bien una oposición, pero ¿hay algunas que podamos preparar para ya? ¿Algunas recomendaciones para alguno que tenga prisa por preparar algo, no digo sencillo, pero sí que tenga una convocatoria próxima porque se haya quedado sin trabajo, porque tenga facilidad para estudiar? ¿Danos algunas recomendaciones?
Yo creo que esto depende un poquito de la complejidad de la oposición que queramos preparar. Es decir, hay mucha gente que nos pide que les informemos de oposiciones asequibles y que tengan pues un examen en un tiempo de periodo breve. Pues bien, una opción, si me pide recomendación, podríamos hablar, por ejemplo, de un auxiliar administrativo para el Gobierno de Cantabria, la cual tiene como requisito de acceso solamente la ESO equivalente. Con eso podemos acceder a ese tipo de oposiciones. Y luego también tenemos las oposiciones, por ejemplo, de la Guardia Civil, que no todo el mundo lo sabe, pero que es que el único requisito de acceso a nivel de formación que nos piden es solamente la ESO, es decir, la educación secundaria obligatoria o equivalente. Estas son anuales encima, es decir, si no llegamos a preparar la convocatoria más cercana, que suele ser en torno a junio, y nos examinamos en septiembre-octubre, bueno, pues llegamos a la siguiente convocatoria el año que viene mejor preparados.
¿No hay ningún límite de edad en la Guardia Civil? ¿Algún límite de edad? Porque tenía entendido que hace años sí había algún límite para presentarte. Ahora no hay límites de edad.
Tenemos el límite de 18-41 años. Eso sería el límite.
Vale. Vale, perfecto. Yo creo que podemos hablar un poquito de esas oposiciones de cara al futuro, ¿no? O sea, podéis preparar, como decimos, oposiciones a largo plazo, pero todo en Códice lo tenéis disponible, sobre todo para poder aconsejar o ayudar a las personas que les cueste decidirse en preparar una oposición. Le vais a recomendar lo ideal, lo mejor para ellos, ¿no?
Claro, mira, nosotros en Códice, ya esto es algo que hemos comentado anteriormente, pero que sinceramente a mí me encanta volver a recordar a la gente que realizamos este asesoramiento personalizado pues para ayudar a la persona, en este caso a decidir pues qué oposición al final se encaja mejor con el perfil de esa persona. Yo creo que esto es fundamental, porque al final hay casos en los que una persona a veces nos viene por la academia decidida a preparar una oposición y bueno, y charlando con ella, pues nos damos cuenta que a lo mejor hay otras opciones que van a encajar mejor un poquito en su perfil. Yo creo que al final, pues bueno, pues nosotros, esto es algo que de alguna manera también nos define, y forma parte también un poquito de nuestro ADN. Si tenemos más de 30 años de experiencia también en el sector, también son por cosas como estas, que ciertamente, como comprenderás, pues no nos aporta un beneficio directo, sino que es algo que al final forma parte de nuestro idiosincrasia.
Claro, oye, hemos dicho que Códice está en la calle 3 de noviembre, pero supongo que también que las nuevas tecnologías sean un aliado vuestro para poder facilitar en cualquier medida a las personas que tengan dificultades de horarios o que necesitan que la clase sea telemática o los contenidos. ¿Os adaptáis a cualquier situación personal, supongo?
Siempre, es decir, desde a partir de la pandemia, sí que, bueno, pues yo creo que tanto nosotros como también otros centros de formación, yo creo que nos hemos adaptado un poquito más a lo que es la parte online, es decir. Nosotros contamos siempre con clases presenciales aquí en la academia, en el centro de Santander, pero bueno, una persona que no se puso en el mismo Reynosa y que diga, joder, bajar a Santander por semana a lo mejor no me compensa, bueno, pues puede participar desde su casa en directo vía stream. O sea, que al final esto también es una opción que también van a tener cualquier opositor en cualquier oposición aquí en la academia.
Perfecto, oye, pues creo que lo único que podemos decir para terminar nuestros amigos oyentes, Javier, es que visiten vuestra página web codicecantabria.com o que os llamen al 942-375050 para cualquier tipo de información o que os vayan a visitar directamente a la calle 3 de noviembre de Santander, el que pueda, ¿no?
Sí, sí, claro. Mira, si me permites, Jaime, sí. Esto es algo que os quería compartir con vosotros. Es un dato que me ha llamado muchísimo la atención, que he leído justamente ayer, ¿vale? Mira, la OCDE nos dice que en 10 años más del 50% del funcionariado actual se va a jubilar. Es decir, repito, más del 50% del funcionariado actual se va a jubilar en 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, pues que en los próximos 5 o 10 años las ofertas de empleo público van a ser gigantes. Por tanto, insisto, estamos haciendo un momento excepcional para poder animar a esta gente que está pendiente de o que está pensando que está en una posición, pues bueno, que se anime en este momento porque es un momento motivo excepcional. ¿Vale?
Pues seguramente de gran ayuda va a servir este consejo y esta planificación a medio largo plazo para que la gente lo sepa ya. Toda la información en codicecantabria.com. Muchísimas gracias, Javier Ramírez. Un abrazo muy fuerte.
Oye, muchas gracias a vosotros. Buena mañana. Adiós, adiós.
Responsable de oposiciones de Códice Cantabria. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942-1870-70 y en sistepal.es. Sistepal, carpintería de aluminio y PVC, y disfruta del confort de tu hogar.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Ligoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Sí quiero, sí quiero, sí quiero asistir el 28 de abril a la jornada de puertas abiertas en la finca La Real Labranza de Villaseville. Una experiencia única con muchas sorpresas para los novios. Si alguien se pone a venir, que hable ahora o calle para siempre. Venga, puedes besar a la novia. ¿Cómo? Como en Casa Eventos.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Una y 15 minutos, vamos a conocer el estado de las carreteras de Cantabria. Lo hacemos con la Dirección General de Tráfico y Jaime Orejón. Hola Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes Jaime, a esta hora afortunadamente situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona no hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, mucha precaución al volante.
Gracias por la actualización, Jaime. Crucemos los dedos, que todo siga así. Nos vamos a esta hora, 1:16 de Ruta Gastronómica. Y lo hacemos en Bejorís de Toranzo. Este fin de semana saborea el auténtico sabor de los Valles Pasiegos en el Molino de Bejorís, en un enclave único para que puedas disfrutar de la cocina tradicional, destacando su cocido montañés, la parrilla con carnes de la zona y sus postres caseros. Sobre todo pide su maravillosa y riquísima quesada. Tiene un amplio jardín para disfrutar toda la familia. En Miserias, Asturias, no te pierdas los mejores platos asturianos en un entorno incomparable. Faves con almejas, cabrito, merluza a la sidra, todo lo vas a encontrar en el restaurante Casa Julián. En Miserias, a 5 minutos de Panes, dirección Arenas de Cabrales. Llámales al 985-41-5797. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Y en Barros, los Corrales de Buelna, está Casa Paulino, que te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras o callos. Tienes mucho más para elegir y disponen de menú diario. En Casa Paulino, Barros, los Corrales de Buelna. En Santander sobran los motivos para visitar el hipódromo de Suso, con amplios comedores, terraza, fácil aparcamiento y su gran carta barra libre a precio cerrado, donde puedes disfrutar de platos de temporada, picoteo, pescados y carnes. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Camargo, en Marisquería Las Teresitas. Es el nuevo proyecto gastronómico del grupo Casa José, lo mejor del barrio pesquero, en unas excepcionales instalaciones con unas vistas únicas a la Bahía de Santander. Hasta ahora, 1:18, te cuento que gracias a la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, el Palacio de Festivales ha programado para este viernes y este sábado, es decir, para mañana y pasado, la representación en dos funciones de Don Gil de Alcalá, una ópera en tres actos a medio camino entre este género y el de la zarzuela. La dirección musical corre a cargo de Lucas Macías y la de escena a cargo de Emilio Sagi. A las 7:30, Sala Argenta, llegará Don Gil de Alcalá. Y también te cuento que en esta jornada de jueves 18 de abril, en la Filmoteca de Cantabria, hablando de cine, tendremos Joyas del Cine Turco con Miel, y después La Llave Azul a las 8 va a proyectar, gracias a ellos, No se admiten perros ni italianos. Hay 19 minutos, también queremos recomendarte una parada muy especial que van a realizar los amigos de Jueves de Boleros en Torrelavega, concretamente en el Boulevard Demetrio Herrero. Va a ser este sábado a las 8 de la tarde, porque van a estrenar la primera edición del Festival Torre Boleros, que va a contar con actuaciones gratuitas, tanto de ellos, Jueves de Boleros, como de Dos Orillas, el grupo de Valladolid. Hablamos de todo ello con Fernando de Carlos, que es el portavoz, digamos, entre comillas, de Jueves de Boleros. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, cita muy especial. Tenéis una trayectoria intachable de muchísimos años, pero estrenar un festival siempre es llamativo e importante para vosotros, ¿no?
Pues yo creo que es llamativo e importante. Si me permites la rectificación, es importante para todos, porque tenemos que tener más momentos culturales y más momentos de diversión y de disfrute. Entonces, hacer este festival en Torrelavega, que ya se merecía esta ciudad, hacer un festival de música latina y hacerle como el que vamos a empezar a hacer este primer año, creemos que estamos muy ilusionados y que va a ser un éxito.
Fijaros si tenéis ilusión y sabéis que va a funcionar, que es el primer año, pero ahí ponéis primer festival, o sea, que tiene carácter de continuidad. ¿Tenéis intención de seguir adelante con este proyecto?
Absolutamente. Mira, piensa que llevamos 13 ediciones, este próximo haremos la 13ª edición del Festival Santander de Boleros, que ahora mismo es una referencia a nivel nacional. En la península no se está haciendo un festival de estas características, con la calidad y bueno, pues, con el éxito de público que actualmente tenemos. Y con el de Torrelavega vamos a hacer un poco la misma circunstancia. Es decir, que queremos meterle una referencia también nacional, porque también la ciudad de Torrelavega se lo merece y porque este tipo de música se lo merece.
Importante, lo decimos, recalcamos, es totalmente gratuito, ¿no?
Absolutamente, sí. Ha sido una pretensión de la corporación, en este caso de la concejala Esther Vélez, de la Concejalía de Cultura, y de las empresas colaboradoras que se han atrevido y han dicho que sí para ayudarnos a conseguir que el éxito sea absoluto. El Grupo CIEC y el Hotel Terrasport, con el Círculo de Recreo de Torrelavega, han sido los que están involucrados en este sueño musical y que creemos que va a ser un éxito de público y un éxito cultural.
A partir de las 8 de la tarde miramos al cielo, ojalá el tiempo acompañe. La idea que tenéis, Fernando, es que cantéis vosotros en cada edición y un grupo invitado de trayectoria nacional. En este caso es el Dos Orillas de Valladolid. ¿Es la idea de que cada año estéis vosotros y otro grupo de fuera?
Sí, la idea primigenia es hacerlo así, pero no con un grupo. Incluso puede ser solista o pueden ser varios solistas. Iremos pergeñando año a año un poco como queremos hacerlo. Pero sí, este año debutamos con un grupo musical con una trayectoria muy buena, un grupo muy divertido y que hace música fresca, un grupo de Valladolid, que seguro que a todo el respetable que vaya, a todos los amigos que estén allí, que la entrada es gratuita y libre, con sillas, bueno, pues se divierta y lo pase bonito para que el año que viene puedan sumarse a la segunda edición.
Pues ojalá sea así. Fernando, muchísimas gracias por atendernos en directo, 1:23, que salga todo estupendamente bien, que va a ser así en el Boulevard Demetrio Herrero, en Torrelavega, este sábado a partir de las 8 de la tarde. Un abrazo fuerte.
Gracias a Cadena COPE, porque siempre está ahí con nosotros, así que muchísimas gracias de corazón por darnos voz y darnos eco. Gracias.
Gracias, Fernando de Carlos. Un pequeño alto y seguimos.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Bye bye, grasa localizada. Cárites, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Liposucción sin cirugía con láser diodo. 50% de descuento por inauguración. Reduce la grasa en la zona que desees con sesiones de 30 minutos. Único en Cantabria. Ven a sentirte como la diosa que eres. Cárites, calle Miguel Artigas 6 bajo, junto al Ayuntamiento. 609-95-1369.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería en Organización Industrial, con la posibilidad del doble grado, con Administración y Dirección de Empresas. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
¿Necesitas un recambio de tu electrodoméstico o de tu caldera? ¿Tienes una pieza rota y no la encuentras por ningún lado? Resan es tu solución. En Resan tenemos todos los recambios de todas las marcas y modelos. Mándanos una foto del aparato y de la pieza y nosotros lo encontraremos. Resan, tu tienda de recambios de toda clase de electrodomésticos, calderas y hostelería. Visítenos en recambiosresan.es.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
Una y 26 minutos, pues esta música nos hace abstraernos un poquito del ajetreo del día a día, del trabajo. Si estás en casa, pues relájate, porque ahora vamos a hablar unos minutos con nuestro naturalista de cabecera, con Jesús García, que se ha acercado hasta Reika, donde estamos realizando este programa especial desde enero, para conocer sus nuevas instalaciones. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y además siempre tienes el gusto y el tacto de mimetizarte con la zona en la que estamos y plantearnos rutas cerquita de donde realizamos el programa exterior. Y en este caso tienes algo preparado, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad.
Preparado
es
en la cabeza, porque como siempre no vienes con ningún papel ni nada.
Bueno, no,
todo
no,
lo
vamos.
Tienes en la cabeza.
Solo tenemos aquí una carretilla
claro que sí,
a la vista. Pero bueno, cualquier elemento nos puede enseguida sugerir y hacernos ir con la imaginación a un lugar bastante cercano, porque bueno, teníamos pendiente acercarnos por la costa, curiosamente muy cerca de aquí, muy cerca de estas instalaciones, es cosa de coger la carreterita de Pontejos y acercarse hasta Somo. Tenemos una ocasión para ver un rinconcito de la costa. Cuando hablamos de costa, ¿qué evocamos? Evocamos una desembocadura de un arroyo, evocamos arenales, dunas, playas, acantilados, rocas, islas. ¿Sí? Bueno, pues todo eso, muy cerca de aquí, es posible pasearlo en un par de horitas y disfrutar no solo de esa conjunción de pequeños paisajes que forman la costa, sino también incluso acercarnos a lo que es la mayor isla de todo el mar Cantábrico, que la tenemos aquí cerquita.
¿Qué me estás contando?
Sí, la isla de Santa Marina. La isla de Santa Marina es la mayor del Cantábrico. Quizás muchos bañistas o asiduos a las playas de Somo, de Los Tranquilos, pues no han reparado en que esa mole descomunal de casi 20 hectáreas, esa pequeña isla, pequeña gran isla pegada casi a la playa, es la mayor de todo el Cantábrico. Desde Finisterre hasta Bretaña no existe una isla mayor que esta.
Solo accedemos en barquito, entonces, y que tenga una embarcación.
Incluso en unas brazadas.
Ah, ¿sí?
Porque vamos a comentarlo enseguida.
Venga.
¿Cuál es el punto de partida? Pues nos acercamos desde aquí, desde la estación de Reiki, cogemos cualquier vehículo.
Aparcamos en Reika, que tiene
Reika, y nos vamos hasta la iglesia de Latas. Yo creo que es la mejor referencia, porque justo al ladito ahí nos encontramos un parque. Más un parque con un encanto especial, porque es un parque que ha conservado buena parte de la vegetación del antiguo encinar, tiene un aspecto adehesado, se puede, que además le viene muy bien al césped, pasear sobre ese césped y desciende hacia la zona de la playa. Nosotros vamos a dar nuestros primeros pasos por aquí, además en esta época primaveral, es un parque florido y además con un acompañamiento musical de trinos maravilloso. ¿Qué ocurre? Que al momento en que nos acercamos a la playa y que ahí vemos ya el sendero que se acerca por la zona dunar, no descendamos directamente a la playa, que tenemos ahí un paso. Continuamos por el sendero transversal que se introduce en el pinar de Arna, y un poquito más allá vamos a encontrarnos el descenso hacia la playa. Salimos de la arboleda y de repente sorteamos la duna y estamos en esa playa de Somo, ese arenal de Somo, pues conocido de muchas personas, pero estamos en una zona de costa bajísima, duna, arenal, vistas al mar. Vamos a dirigirnos hacia el este, es decir, según hemos llegado, hacia nuestra derecha, por todo ese borde de playa, porque además se da una circunstancia de que hay un arroyo ahí, el arroyo Castanedo, que, bueno, pues a veces cuando no baja mucha agua ni siquiera llega hasta el mar, se desparrama por esa playa. Y es curioso porque, siendo el mismo arenal, una vez que sorteamos este arroyo, de repente es conocida como la playa de Los Tranquilos. Yo no sé si qué influencia ha tenido, qué influjo este arroyo para separar una playa en dos. ¿Y qué ocurre aquí? Que aquí, si seguimos caminando, de repente la costa va a empezar a cambiar. De repente empezamos a ver un paisaje de rocas, que llegan hasta la playa, a veces de formas caprichosas, parece como si alguien, algún ingenio, hubiera esculpido en roca sobre la arena este paisaje tan sugerente. Y al final de la playa de los Tranquilos, según vayamos y acercándonos a la parte más escarpada, final de la playa, veremos que aparece una amplia meseta. No percibimos desde aquí que sea una isla, porque parece un trozo de nuestra Cantabria continental, pero es una zona alta, muy llana, muy plana, y bueno, pues uno tiene la sensación de que es casi parte de como una península. ¿Y qué nos pide el cuerpo? Uy, acercarnos a verlo, como quiera que el acantilado que remata la playa de los Tranquilos, pues un poquito complicado de sortear. Justo antes, seguramente muchas personas lo conocen, hay una rampa, un camino que nos sube al mirador de los Tranquilos. Bueno, pues desde este mirador de los Tranquilos podemos advertir cómo esa enorme superficie, unas 18, 20 hectáreas, traducido a campos de fútbol, que es una unidad de medida muy popular, el campo de fútbol, pues imaginemos unos 25, 20 y tantos campos de fútbol de superficie. Alta, pero llana, verde, cubierta de una vegetación arbustiva, y efectivamente es una isla, porque podemos ver que está separada de la costa por un brazo de mar, la canaleta, lo llama la canaleta de Loredo, y que además, tiene una anchura variable según las mareas, pero que a veces no llega a 60, 70 metros, con lo cual muchos bañistas en unas brazadas alcanzan el playón de enfrente, o incluso algunas veces en verano hemos visto pedaletes y
unas piraguas, ¿no?
Sí. Piraguas que se acercan allí, porque además hay una playita, una pequeña playita mirándonos.
Siempre
en la isla,
tuve curiosidad de decir cómo llego allí, tentadora. Te lo digo en serio.
Pues sí, que bueno, cualquier persona que acostumbre que pueda nadar bien, cruza sin mayor problema. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esta es una isla muy, muy, muy peculiar. No solo es la mayor de todo el mar Cantábrico, la tenemos aquí al ladito, sino que además tiene una historia detrás de ella. Vamos a acercarnos a ver si encontramos algún vestigio. Es posible, sin pasar a la isla, sin pasar. Porque justo desde este mirador de los Tranquilos hay un sendero que continúa hacia el oeste, por el borde del acantilado alto. Ojo, no hay riesgo porque está lo suficientemente resguardado y alejado como para permitirnos disfrutar de unas vistas desde un acantilado cada vez más alto de la costa, pero sin riesgo. Y este sendero, no más de 300 metros, esta senda, nos va a llevar a lo que se conoce como el mirador de la Torre. La Torre, porque es el promontorio rocoso más prominente que tenemos, y desde el que no solo vemos ya esta isla de Santa Marina en toda su extensión, sino que, como la estamos viendo un poco a vista de pájaro, probablemente, si tenemos la mirada ágil, descubramos en su interior, en el centro, un poco ya comido por esa vegetación arbustiva, unos restos de algunas construcciones. Bueno, cuando hablamos de Santa Marina, una advocación, unos restos, pues evidentemente es la prueba de que aquí, de hecho hay documentos que se lo prueban, desde tiempos medievales se erigió una ermita, la advocación a Santa Marina, pero hay algo más. Aquí, poco después, se hace, de hecho, se configura una instalación monástica, un pequeño monasterio, con monjes, que lo fundan ahí, y duró poco. Las crónicas no son muy claras sobre qué es lo que ocurrió ahí. Hay quien dice que, bueno, esa es una isla que ahora, a partir de ahora, parece un paraíso, pero en invierno tiene que sufrir los elementos. Y no es nada, nada, nada agradable vivir ahí. Y otras referencias hablan de que era muy difícil reunir diezmo o tributo para sostener este complejo monástico. ¿Y qué ocurrió? Se abandonó. Pero ¿dónde fueron estos monjes? Pues nada menos que a Corbán. Es decir, el monasterio de Corbán tiene mucho que ver, su implantación, con la, digamos, huida o exilio de esa zona.
Ese sigue en pie.
Exactamente, así es. Y bueno, Esto ya digo, se alcanza desde que hemos bajado en latas por el parque en poquito más de una hora. Podemos volver, pero ¿podemos volver por otro camino? Pues sí, vamos a sugerir otro camino. Si nos volvemos al primer mirador de los tranquilos y bajamos a esa desembocadura del arroyo, que es el que separa, al menos nominalmente, las dos playas, no le crucemos, porque justo si entramos por este arroyo, hay un sendero que nos le recorre por todas sus orillas, además también, pues bueno, pues ajeno un poco a una construcción tan densa que hay en los entornos, porque es un paseo la mar de agradable, escuchando el arroyo y por la arboleda, y nos va a dejar salvando una pasarela en un momento, que tenemos en el sendero, junto a una instalación de un instituto que hay en latas, y que reconoceremos, encontraremos el instituto, que justo detrás está ese primer parque desde el que habíamos iniciado nuestro paseo. Con lo cual, le damos un sentido un poquito circular, hacemos un retorno por un sitio diferente, y nos hemos permitido conocer pequeños, maravillosos entornos litorales, y alguno tan fascinante como esta isla, en una zona que muchas veces pues pasa desapercibida porque la asociamos a un turismo más de masas y demás. Pues no, cualquier rincón de nuestra Cantabria esconde pequeños grandes tesoros como este
que hemos comentado. Y qué bien lo cuenta Jesús García, que yo me podría de aquí a aplaudir, pero es que tenemos que hacer un pequeño alto, y además se va a quedar, porque le encanta el cine, y tenemos que escuchar todavía a Roberto Bocho Quevedo. Gracias, Jesús.
Venga, hasta pronto.
Un pequeño alto y seguimos.
Tu café dromedario se viste de gala. Descubre un renovado diseño en las estanterías de tu tienda de siempre. Más de 40 premios internacionales respaldan una calidad inigualable. No esperes más. En tu súper, busca el dromedario y sigue disfrutando del café que tanto te gusta. Tu nuevo café de siempre.
¿Pensando en cambiar tus ventanas? Elige calidad. Elige ventanas de la marca Hermet 10. Encuéntralas en House Ventanas Cajigas, en la Albericia, Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada. Convierte tu casa en un hogar más seguro y confortable. Solicita tu presupuesto sin compromiso en House, distribuidor oficial de Hermet 10.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Buscas renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles?
Ven a la nueva exposición de Art Deco.
Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición.
Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejen tu personalidad. Visítanos en Las Rectaderas y déjate sorprender por Art Deco.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antifimex, y olvídate de las plagas.
Una y 39 minutos con esta música misteriosa, vamos a hablar de cine con Roberto Macho Quevedo. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
Hola, Jaime, vengo misterioso con Hans Zimmer y Batman. Esto suena, seguramente es Batman.
Ah, es de Batman. Bueno,
digo yo,
¿cuál de ellas?
Esto suena mucho.
No sé, pregunta
las de Nolan. Estas son las de Nolan.
Ah, las oscuras esas de Nolan.
¿Qué hacen así, mira?
Sí, lo escucho. Pero no vienes a hablar de Batman hoy, ¿eh? Vienes a hablar de, por ejemplo, Robot Dreams.
Sí.
Que ya la has visto, ¿no?
Me encanta. Bueno, la vi en su momento porque se estrenó en cines, la pudimos ver en el cine Los Ángeles. Es una película que además venía con un marchamo tremendo. Estuvo nominada a los Oscars a Mejor Film de Animación. Es española. Y estuvo, ganó en los Goya, el Goya Mejor Film de Animación y Mejor Guión Adaptado. Y ahora ya está en plataformas, se puede ver en Movistar Plus Cine. Y luego creo que en alquiler, pagando algo más, en Filming y también en Amazon Prime.
No me hables de pagar más, porque, jolín, yo tengo algunas que otras plataformas y esto de los anuncios que nos han metido porque sí, que tienes que pagar más para quitar los anuncios, jolín, estás tirando el chicle mucho, tensando la cuerda.
Exacto, y esto puede hacer que mucha gente diga hasta aquí, porque al final es que entre tantas plataformas como tú has dicho que tienes, pago que si alquiler, que si por la suscripción, y ahora lo de los anuncios, pues mira, que no somos ricos, y aunque nos guste el cine, pero es que de verdad, y eso que...
Abusan.
A los críticos no os creáis que nos regalan las cosas, que por lo menos a mí no, no sé quién se lo regalarán, pues a mí no.
Y oye, tenía ganas...
Dime.
No, digo, tenía ganas de conocer tu valoración de La Primera Profecía.
Sí, pero no acabo con Robot Dreams, ¿no? No acabo...
Ah, no, digo, porque Robot Dreams, dices que ya la habías comentado en su momento, pero que estaba ahora en Movistar Plus, ¿no? ¿O
sí,
quieres recordar lo que era?
Simplemente decir que, aunque sea de animación, no se nos dé pena verla o recelo verla, porque es una película muy humana, una película muy adulta, que habla de la pérdida a través de la amistad entre un perro y un robot en un Nueva York de los años 80, maravilloso. Es una película deslumbrante, preciosa y emocionante. Es un 7. Continuamos.
No se llevó el Oscar, pero porque había otras opciones, pero sí que tenía... Estaba en la quiniela, ¿no? De poder llevarse ahí el Oscar,
sí,
pero bueno.
Sí. Es porque era española. Si llega a ser norteamericana, seguro que gana.
Seguramente.
O japonesa, oye, porque es muy Miyazaki.
Igual intentaron engañar con el nombre Robot Dreams, lo hacen en inglés, igual engañaban y pensaban que podía ser americana. Bueno, bromas aparte, La Primera Profecía. A ver, ¿pasamos miedo o no? ¿O nos salimos del cine por lo mala que es?
Me ha decepcionado muchísimo porque me la ponían como que íbamos a pasar miedo, como que era una película de terror increíble de las últimas y nada. Es una película en la que puedes decir que secuencias, imágenes aisladas puede tener su potencia visual, pero en conjunto es una película efectista, una película sin mucho sentido y sobre todo que lo único que hace es conectar con la profecía, la del 76 que dirigió Richard Donner y protagonizaron Lee Remick y Gregory Peck. Te explica cómo llegó Damian a esa familia. Es, digamos, es un poco cómo llegó. Pero claro, eso contado en una película que para mí intenta ser personal y otras veces intenta imitar lo de las otras, pues se me queda en tierra de nadie y a mí me ha decepcionado mucho. Es un 4.5.
Yo fíjate que vi la profecía, la de Damian, y jolín, y fue una película que me hizo pasar mucho miedo, también era un poco crío. Está aquí Jesús García sintiendo esa profecía primera, como casi todas las películas de esto, como El Exorcista y demás, todos los que vienen después baja muchísimo el nivel y el listón.
Sí, la verdad es que sí. Además, bueno, con la profecía, porque yo soy un poco sensible, al terror. A mí, ya si me ponen de entrada que voy a sufrir un poco, me lo pienso. Y la profecía en su momento, pues impacto.
Este intenta imitar la secuencia de la decapitación, la secuencia, intenta hacerlo y continuamente te está haciendo referencias visuales y también va la directora de autora y quiere hacer también esas secuencias de que se llevan ahora como muy impactantes y al final la peli es epatar por epatar, pero si eso no está sustentado con una historia y con un guión, con un poco de sentido, no me vale, y en esta película no me vale, así que a la directora y los que lo han creado, nada.
Pues suspenso, bien merecido. A ver, ¿qué me cuentas de El Salto?
Española, una película que trata tema necesario, interesante e importante, los inmigrantes, y en este caso el salto de la valla de Melilla, que en realidad, como te muestra en la película, son cuatro vallas, y tiene dos partes. La primera es un inmigrante africano, como está en España intentando trabajar, y como al no tener papeles le deportan. La segunda parte es como intenta volver, porque tiene a su mujer y a su hijo en España, saltando la valla de Melilla. Si hubiera sido toda la película esa parte, la parte del salto de la valla, la preparación, yo creo que hubiera sido mejor. ¿Cuál es el problema de esta peli que dirige Benito Zambrano y es española? Que es muy de fórmula, que es muy explicativa, que es muy didáctica, que va dirigida a lo que va dirigida y es muy aleccionadora. Nuevamente decimos, una película bien intencionada, pero no es tan buena como esas intenciones deberían ser. Los resultados no son de acorde a las intenciones.
¿Aprueba un 5 al menos?
Un 5, Jaime, muy bien.
Vale. Monkey Man, que esta sí que la hemos visto en anuncios, en trailers, nos hemos cansado de ver esos golpes y golpes y golpes.
Eso es Dev Patel. Dev Patel es un actor de ascendencia hindú, estaba en el exótico Hotel Marigold o en Slumdog Millionaire, y ahora, como director, ha querido hacer una película de mamporros, de estas de muy John Wick o Tony Ha, pero mezclado con realismo social, con la India actual. Entonces, eso le puede puede dar un plus, ¿no? Pero llega un momento que tanto mamporro y tanta pelea, tanta sangre, tanta violencia, además muy atropellada y en un montaje que no te deja ver y entender un poco las secuencias, diluyen, para mí, y hacen perder esa crítica y ese retrato de la India actual. Es demasiado violenta y a veces, ya digo, un poco sin sentido. Ese plus de lo social para mí le ha dado aprobado. Pero sí, hemos visto John Wick, hemos visto Tony, las películas de Tony Hawk, ese es de On Back, por ejemplo. Ya está muy visto esto, está muy visto.
Vale.
Visualmente, visualmente el hombre pues tiene cierto talento y si sigue como director y le dan mejores guiones, pues igual hace mejores películas.
¿Y qué te ha parecido Freelance?
Lo peor de que he visto. O sea, yo no me acercaría a esta película, pero ni aunque me la regalen. Va de comedia y acción. Es John Cena, que este es uno de lucha libre, que ahora quiere ser de héroe de acción a lo Schwarzenegger o a lo The Rock. Y se trata de que es un guardaespaldas de una periodista que tiene que ir a un país sudamericano inventado, donde hay un dictador. Y al final hay un, digamos, una especie de revuelta. Y los tres tienen que luchar por la selva, perseguidos por mercenarios, y se supone que hay acción y risa. Y lo que hay es una acción rutinaria y una risa que no es risa, que es una tontería tras otra. Un 4.
Un 4. Y a ver, ¿también es el último día para ver en Groucho qué película?
Pues una que seguro que le gusta a Jesús, y se la podría recomendar, que se titula Mi Camino Interior, porque habla es la historia del explorador y escritor Sylvain Tesson, que este hombre se dedicaba a hacer rutas por Francia, a vivir solo, a escribir. ¿Qué pasó? Que tuvo un accidente, cayó en coma, se rompió prácticamente todo el cuerpo, los huesos, y ya cuando se estaba recuperando, todavía no le habían dado ni el alta, dijo, pues yo me voy, porque mi vida es caminar, mi vida es estar en el bosque, mi vida es hacer rutas, y él se fue maltrecho y dijo, voy a recorrer 1.300 kilómetros por Francia rural, por la Francia rural. Todo esto es muy bonito, el problema es que no hay historia. Igual Jesús le saca más partido del que le he sacado yo, porque visualmente, igual, pues durante hora y media...
Quizás partido visual, aunque el hilo narrativo se quede claro, en poca cosa.
Porque
ahora lo que dice Roberto es que... ¿Hoy es el último día?
Sí, hoy es el último día en los Groucho.
Organízate,
Jesús. Habrá que cambiar la agenda, hacer cambios de agenda
pero en si, el Groucho, ¿eh? Oye, si ves que tienes otras cosas que hacer, igual espera, porque ya te digo que no es una gran película, ¿eh? Porque al final por flashback te intentan explicar el pasado y luego es de estas películas que te mete frases muy lapidarias y es hora y media de alguien haciendo rutas. Y yo creo que es mejor hacerlas que verlas, ¿no? ¿No crees?
Sí, claro. Siempre.
Pues ese, oye, es el problema que pasa en la película.
A ver cómo te lo haces, cómo te lo montas, que quedan 2 minutos de tiempo para que me hables de todos los estrenos que hay, que son bastantes.
Vale. Civil War, o lo que es lo mismo, Alex Garland, el director de Ex Machina y Men, con una especie de distopía que es gente asaltando el Capitolio, lo cual no parece mucha distopía, sino mucha realidad. Veremos qué sale esta película, que puede tener su interés, hombre. Luego llega La Chica que Amaba en los... que sanaba en los Groucho. Habla de la fe, de la bondad. Es belga, es de los mismos de Klaus. Esta puede tener interés. Y también Rosalie, que también está en los Groucho, es francesa, y habla de una chica que desde que es pequeña tiene un defecto que oculta. Es una película de época, y es que la crece pelo por todo el cuerpo, es lo que se llama una mujer barbuda, y puede ser curiosa esta película, que habla sobre aceptarse a uno mismo. Llega también Abigail, o lo que es lo mismo, una película de terror y de vampiros. No sé si os gusta el cine de vampiros, esta puede ser vuestra película si os gusta el cine de vampiros, aunque bastante hay ya en la vida que te absorben en la fuerza y la vida. Y luego llega también una española de animación que se titula Guardiana de Dragones, y bueno, puede ser curiosa, porque va de eso, de aventura en la China imperial, sobre una niña que tiene que salvar al último dragón y crean un vínculo y una amistad. Y la última que os hablo es en el cine de Los Ángeles, que se titula La Quimera, que es de una estupenda directora, Alice Ronwarcher. Es italiana la película y es una autora absoluta, es la de Lázaro Feliz, y aquí nos va a hablar del pasado y del mito a través de lo que suele hacer ella, historias muy poéticas, metafóricas, alegóricas, así que requieren de un espectador que un poco exigente, ¿vale? Que esto no es lo que hablábamos de Monkey Man y peleas. Y esto es lo que va a llegar ya ahora mismo, bueno, prácticamente mañana. Sí. A Cantabria.
Y en 20 segundos, ¿qué nos recomiendas en plataformas?
Pues tenéis Los Mercenarios 4 en Amazon Prime, que ya sabéis lo que es esto, es cine de acción de antaño, también mucho mamporro, y 8 apellidos marroquíes llega a Movistar Plus mañana ya, y también se puede ver en Amazon Prime, que no es tan mala como yo esperaba, pero tampoco es como la primera. Pero bueno, te echas unas risas. Esto es lo último así que ha llegado a las plataformas.
Pues gracias, Roberto. Un placer, como siempre, todos los jueves, la última hora del cine. Roberto, adiós.
Adiós.
Vale. Digo, ¿qué pasa?
Que justo cuando acaba la música he dicho, ahora hablo.
Bueno, venga, pues ahora vamos a todo el grupo COPE a hablar de un libro y de Noelia Lorenzo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. Tú.
siempre es un placer en la cadena COPE en Cantabria poder proponerte planes interesantes para, sobre todo, los amantes de la cultura, de los libros, tener una cita especial. En este caso, se va a producir esta tarde a las 7 en la librería Gil, en pleno corazón de Santander, en la calle Hernán Cortés, enfrente de la Plaza de Pombo. Ahí va a estar Noelia Lorenzo Pino, que va a presentar su última novela, Pura Sangre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estás en Mediodía COPE en Cantabria. Te habla Jaime del Olmo y es un placer hablar con Noelia Lorenzo Pino unos minutos. Hola, Noelia, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime, ¿qué tal? Bien, yo muy bien, contenta.
Contenta porque, bueno, eres de Irún, pero supongo que somos primos hermanos, ¿no? Hablando del norte de España y de lo bien que vas a estar aquí en Santander.
Claro, me siento como en casa, a ver, todo el Cantábrico me acoge porque es mi zona.
Oye, la gente se pregunta, porque quizá no lo sabe mucha gente, ¿qué hace una profesora de corte y confección de formación escribiendo novelas negras?
Ya, es verdad, es raro, pero luego, si te das cuenta, no es tan raro, ¿no? Porque yo desde niña escribo, es algo que me nacía, ¿no? Y que yo necesitaba sacar las historias que venían a mi cabeza, ¿no? Entonces, lo hacía como ejercicio para mí, en poesía, en relatos, en cuentos, porque siempre he tenido mucha imaginación, soy muy creativa, pero bueno, llegó ya la edad de elegir qué estudiar. Entonces yo no me veía en una carrera de escritora para nada, ¿no? Me parecía como que no estaba al alcance de mi mano. Yo no me sentía capaz porque era algo que hacía como para mí. Pero sí que buscaba un trabajo que fuera creativo, ¿no? Entonces dije, bueno, la costura es algo que en lo que puedo dejar volar mi imaginación. Entonces por eso me decanté por esta profesión, ¿no? Y he trabajado durante muchos años, ¿no? Como modista, he tenido mi propio negocio de moda. He sido maquinista textil durante años, pero de repente me decidí por, en vez de escribir solo cuentos, escribir una novela y lo pasé a mi entorno y me dijeron, no, esto no se puede quedar en un cajón, tienes que enviarla a editoriales, y la envié y bueno, tuve varias propuestas, me decanté por una y así empezó todo. Sí. Esta Pura Sangre, que es la que presento hoy, es ya la octava, entonces ahí surge un poco, ¿no? Buscando una profesión creativa. Y bueno, lo que digo yo siempre, al final es tanto la costura, ¿no? Como confeccionar una prenda y confeccionar una historia se parecen mucho, ¿no? Al final son crear patrones e ir uniéndolos, ¿no?
Pero Noelia, le has cogido gusto al tema, porque 8 novelas en un periodo de ¿qué? De 11 o 12 años es tremendo. O sea, miedo al folio en blanco, ninguno.
No, por suerte no, por suerte tengo la suerte, eso, tengo mucha suerte, ¿no? Y tengo mucha imaginación, entonces no le he cogido miedo, le he cogido mucho gustillo y en mi cabeza siempre están lanzando nuevas investigaciones para mis personajes, porque bueno, de momento, excepto unos cuentos infantiles que tengo escritos y publicados, el resto es novela negra o novela policial.
Está claro que es un salto importante, ¿no? De escribir cuentos infantiles a pasar a la novela negra es un salto cualitativo. Mucha gente habla de las novelas negras escandinavas del norte de Europa como referentes, pero aquí no podemos quejarnos de los auténticos y grandes maestros de la literatura de la novela negra, sobre todo vascos o del norte, de la cornisa cantábrica. ¿Qué tenemos los del norte que nos atrae tanto este género?
Sí, es que además nos han puesto ya hasta una etiqueta, ¿no? Somos los Euskal Noir.
Sí, por eso.
O los Chapela Noir. Pues es lo que digo yo siempre, ¿no? Nos une un poco la carga social que llevamos, ¿no? A nuestras espaldas y el paisaje y poco más, ¿no? El clima, porque luego cada uno tenemos nuestra voz, ¿no? Quien haya leído a gran parte de los autores que salimos de aquí, de Euskadi, se dará cuenta de que nuestra voz es súper diferente, ¿no? Tenemos a Ivón, que es muy de paisajes, a Ivón Martín, a Miquel Santiago, sí, que es más de atmósferas, yo soy más de emociones y así un largo etcétera, ¿no? Entonces, nos une un poco que salimos de aquí y esas tres características, lo demás, somos diferentes.
Bueno, sí se acerca más a Ivón Martín el hecho de que cuentes de nuevo con dos policías, ¿no? Con Lourdes Las Heras y Madi Blasco. Una nueva misión para ellas.
Eso es. Yo tengo una saga anterior que fue protagonizada por una pareja mixta, un hombre y una mujer, y también ertzainas, y en este caso comencé una nueva saga con Blanco Inmaculado, que la publiqué en 2022, y creé para esta saga a Lourdes de las Heras y Maggie Blasco, que son dos ertzañas, una es oficial, otra es patrullera, y nada, y me gustó tanto crear a estas dos mujeres que repito, ¿no?, en Pura Sangre con ellas. Y en este caso es un tema de una desaparición de alto riesgo, y las dos tendrán que aunar fuerzas para saber qué ha sucedido con esta chica de 18 años, Suárez Mendy, que no ha regresado a casa una noche. Se ha ido por su propio pie, se la han llevado, le ha pasado algo, el lector tendrá que averiguarlo.
Te fijas también en el entorno, como bien dices, el norte, pues bueno, pues siempre la atmósfera es muy buena para poder localizar una trama como esta, ¿o no? Porque no dices exactamente la ciudad en la que transcurre la acción, ¿no?
Sí, sí que comento. Transcurre en Irún, que es mi ciudad natal, es donde vivo actualmente, donde he vivido siempre, vaya. Mm. Entonces, generalmente mis historias transcurren aquí, ¿no?, en Guipúzcoa, en Irún, en la bahía de Chingudi, que rodea esta ciudad, ¿no?, en Hondarribi, en Daia, estos maravillosos montes, ¿no?, Jaizkibel, Peñas de Aya, tenemos también mar, ¿no?, la playa de Hondarribi, la de Hendaya. Entonces, me quedo un poco en esta zona, generalmente. Sí que me muevo un poquito, en alguna novela me he ido a Vizcaya o incluso a Madrid, pero no me muevo casi de la bahía de Chingudi.
Bueno, pues, ¿qué te han dicho? Porque Pura Sangre ha salido hace un mes y pico, el 7 de marzo se publicó. ¿Cuál es el feedback de los lectores?
Pues de momento muy bueno, me están llegando muchísimas reseñas, muchísimas fotos, los lectores se hacen fotos con mis novelas, o rodeada de piedras, porque la portada es el abrigo rojo de la chica que desaparece, y entre las manos sostiene piedras. Entonces me están llegando muchas fotos con la novela rodeada de piedras, está siendo muy, muy bonita la experiencia.
¿Piedras en forma de corazón o es aleatorio?
¿Perdón?
¿Piedras en forma de corazón, como sostiene la portada de la novela, o es aleatorio? ¿Es curiosidad?
Es aleatorio. ¿Ah? Mira, es aleatorio. Yo no me había dado ni cuenta.
Bueno, era una curiosidad. Pues nada, que hoy vamos a poder disfrutar de tu compañía a partir de las 7 en la librería Gil, con nuestra amiga Paz, que también colabora con nosotros periódicamente en la radio y la cadena COPE. Así que nada, todos tenemos una cita a disfrutar de Noelia y Lorenzo y de Pura Sangre, que es una nueva novela que, como digo, ha salido hace un mes y medio prácticamente a la luz, y que hoy podremos disfrutar todos de tu compañía. Gracias, Noelia.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Puedes seguir viendo la tele en ese sofá que te deja la espalda hecha un 7, o venir a las ofertas de primavera de Muebles Rey con hasta 50% de descuento en toda la tienda. Además, hasta el lunes bajamos el precio de todos los sofás y colchones. Ofertas de primavera con hasta 50% en Muebles Rey.
Estás perdiendo el...
Estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, pues a pesar del tiempo de esta mañana, de la lluvia, de los cielos cubiertos que todavía nos acompañan en prácticamente toda la región, no pierdas la paciencia porque va a mejorar, ¿eh? A medida que vayan pasando las horas por la tarde, la Agencia Estatal de Meteorología predice que se van a ir despejando los cielos. Eso sí, las temperaturas máximas no van a ser muy fuertes. Tendremos 15 en Santander, San Vicente de la Barquera, Cabezón, Casturdiales, 16 en Potes y en Torlavega, y 11 de máxima en Reynosa. Te lo digo esto porque mañana viernes los cielos van a estar poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el sur. Las temperaturas mínimas bajan un poquito, pero las máximas en ascenso, que será localmente notable en el interior y algo más ligero en el litoral. De hecho, tendremos 16 grados de máxima en Santander y Casturdiales, 17 en San Vicente de la Barquera, 19 en Torrelavega y Cabezón de la Sal, y La Palma se le lleva Potes con 23 grados en la jornada de mañana. Y más allá del tiempo, también te quiero recomendar que desde Alimentación Diferente van a hacer una cata de vinos y de vermuts de Jerez Lustao en su tienda de la calle Vargas 55 de Santander, en el centro. Va a ser el jueves 25 de abril, la semana que viene, a las 7 de la tarde, realizado por Javier Camus, sumiller de bodegas Lustao, y va a costar 25 euros cuando está valorada en 60. Así que busca en su web, porque hay un enlace al que te puedes apuntar. En un instante sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.